The open road feels even better with CME Federal Credit Union. CME wants to beat your current auto loan rate by 1.5% APR and give you a fresh start with no payments for 60 days, whether it's tailgates, pumpkin patches, or road trips through Ohio's back roads. Let CME help you cozy up to savings and make this season one to remember. Terms and conditions apply. Minimum floor rate of 4.99% APR. APR means annual percentage rate. Federally insured by NCUA. Visit cmefcu.org for additional details.
Legislation is changing. Budgets are shifting, and terms like one big beautiful bill can feel anything but beautiful. That's where BHM CPA Group steps in. BHM's purpose is to simplify the complex. Their team is trained to meet today's challenges with real-world solutions in tax, accounting, and business planning. Get the clarity you deserve so that your business can thrive. Don't wait. Visit bhmcpagroup.com. That's bhmcpagroup.com. BHM, because running a business is hard enough. Your finances shouldn't be.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
El mundo del espectáculo está en constante movimiento.
Si contara todo lo que sé,
chismosa sí, mentirosa no.
Y solo la mujer que ha marcado la pauta en el periodismo de entretenimiento tiene el prestigio y los colaboradores para hacer de este espacio único. Aquí inicia Maxine Woodside.
El chisme de por sí es rico.
Hoy jueves 4 de noviembre en Todo para la Mujer. Sigue la guerra entre Alicia Villarreal y Francisco Cantú. La cantante ratifica denuncia por amenazas en Monterrey. David Cepeda quiere casarse. El actor habla de la posibilidad de tener familia pronto. Gloria Trevi se retira por un tiempo de los escenarios. En exclusiva platicamos con la cantante en Los Ángeles. Montserrat Olivera aclara que el lugar de Yolanda Andrade en Mojo es intocable. Y en el estudio nos acompaña Carmen Saraí y Romina Marroquín. Con esto y mucho más arranca Todo para la Mujer.
Que ya es tiempo de ir con el psiquiatra.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en su programa Todo para la Mujer. Jueves 4 de diciembre. Marisa Tomei es cumpleañera el día de hoy. Florencia de Saracho. JB, el esposo de Beyoncé. Y este aniversario luctuoso de mi queridísima Queta Labat, una señora que quise muchísimo, que donde quiera que ande le mando besos y abrazos, mi querida Queta. Bueno, aquí en la mesa me acompaña Marquito Silva. ¿Cómo estás, Marquito?
Querida Max, pues muy contento en este jueves recargado de mucha información y como es extrañando a nuestra queridísima Queta Labat, la verdad. Ay, sí. La quisimos mucho, cocinaba, ella era influencer, porque ella es que también se dedicaba.
Sí, claro.
Fue de las pioneras en TikTok, en redes sociales también.
Tenía muchos seguidores, era muy animosa.
Muy animosa.
Sí, Ernestito Buitrón, buen día.
¿Cómo estás, Max? Buen día. Oye, fíjate que ahorita hablabas de Jay-Z. Fíjate, sí, que Jay-Z reapareció y es de estos personajes hipermillonarios en Estados Unidos, rapero, esposo de Beyoncé, pero el rumor es que ellos controlan realmente lo que son los... O sea, los Estefan controlan a los latinos, Jay-Z y Beyoncé controlan los latin...
La
industria musical por completo americana.
Unidos, claro.
Porque justo muchas veces ha habido queja de que Beyoncé saca un tema X y resulta que es el tema que premia a todo mundo.
Sí, y además realmente siempre no hay... se lleva los Grammys, los Emmys.
Todo.
Los todos.
O sea, son los Estefan americanos.
Sí, muy influyentes.
Una mafia, la verdad, ahí también, sí. Max. Pero ¿cómo le han dado tanto
Y él controla
poder a este
toda
hombre,
la música, sí, de, creo que de Motown, que es pura gente de color.
Ajá, sí. Y también ligado en algún momento a Sean Diddy Combs, acuérdate.
También. Este
rapero. Era amigo. Sí, muy amigos, muy, muy cercano, muy cercano.
Entonces, hay
participo
mucha
yo creo que ahí también en ciertas cosas ilícitas, ¿tú crees,
exacto,
que no, Max? Porque están muchas fotos y muchas cosas de investigación.
Pero este no le han podido probar nada, y a Diddy Combs sí.
Sí.
Pero bueno, pues así se escribe la historia. ¿Qué creen? Ayer nos invitaron todos los productores de Televisa a ir a una comida. Bueno, no fue comida, realmente fue como un brindis, porque nos dieron canapés.
Ah, mira qué bien. Entonces tuvieron...
O sea, cuatro canapés.
No, hubiera sido la comida.
Como que nada más,
sí,
no,
canapés.
Eso fue la comida, no. Ay, no fue comida. Bueno. No,
pues oye, ¿puedo decir una palabra muy fea, Max?
Pero te voy a decir que...
Eso habla de miseria. ¿Cómo canapés?
Oye, bueno, pues ¿cómo que les pasa? Esas son vacas flacas, no.
Ay, no, qué...
Pero bueno, estaban muy, muy deliciosísimos. Bueno, pero además... Lo interesante fue la plática con todos los productores. Estaba Juan Osorio, Carlitos Moreno, El Güero Castro, Pedro Ortiz de Pinedo, Rosa María Noguerón, estaba Silvia Cano, Nacho Sada, una chava que se llama Florencia, que está en las redes y lleva las redes de todas las telenovelas y todo. Entonces estuvo interesante porque nos hablaron de los proyectos que vienen.
2026.
2026.
Sí, pero si era comida, yo coincido con Marco Max, porque sales aquí del programa ya.
Oye, pero a mí me extraña, te voy a decir por qué. Porque Televisa, en el comedor de ejecutivos de Televisa, siempre se come delicioso.
Sí. Sí, sí, sí.
Que se comía, Max, se comía, no, porque el otro día una amistad que tengo, que ahora sí, bueno, no voy a tener que omitir el nombre, pero es de las altas actrices de ahí de Televisa, porque
¿qué
yo
dijo?
Le pregunté,
que no,
dice que un día le dieron así un pollo, porque ella come mucho pollo, que un pollo y todo, tres peleque, llegó ella por su pechuga asada a la plancha con sus verduritas y con
pero esa no es en lo de ejecutivos, no, es allá en el...
ahí se lo pide,
¿ah, sí?
Ajá, ¿pero qué actriz es?
No puedo decir el nombre, porque si no la voy a quemar. Es de alto nivel, sí. Y entonces estaban diciendo...
Porque solo las de alto nivel comen en los...
Silvia Pinal comía ahí.
Comedores ejecutivos, las demás pues se van a...
O sea, Gali Montijo sí puede entrar a ese comedor, por supuesto. Andra Legarreta, Galilea Montijo, todas esas que son tops, ellas sí pueden entrar a ese...
Pero tienes que tener invitación, no cualquiera. O sea, no pueden llegar y sentarse a comer ahí.
Como la fonda, no.
Entonces, ahí, la verdad, se come muy rico. Bueno, pero lo interesante fue... estar con los productores que nos contaron todos los proyectos que tienen para el año que entra. Claro, ahí le podías hacer preguntas de qué, ¿por qué hacen tanto refrito? ¿Por qué siempre vemos a los mismos? Pero cada uno tiene su razón. Dice, por ejemplo, le digo, ¿por qué siempre vemos a los mismos actores en todas las telenovelas? ¿Por qué siempre hacen refritos? Bueno, refritos porque ya van en Caballo de Hacienda. Si fue una novela exitosa, la vuelven a hacer... la modernizan y claro que les va bien.
Claro, ya saben.
Entonces, y luego, ¿por qué ven siempre a los mismos? Porque el público quiere ver a los famosos. Dice que les cuesta mucho trabajo hacer una primera figura de chavos jóvenes. Tienen que irlos, les digo, pues sí, pastoreando una novela tras otra.
Como antes pasaba, así pasaba, no les daban pues el protagonista.
Pero no, ahora prefieren que se van con los famosos. Entonces, por eso vemos uno tras otro a todos los famosos y no vemos caritas nuevas.
Oye, Max, nada más, aunque ahí tengo un comentario. De repente, como dices, sí se agarran historias muy bien ya, saben que son exitosas, pero el malhechito, ni por más que fue exitosa
la
novela.
Y también le dije a Juan de la última que hizo Daniel Elvitar, ¿cómo se llamó?
La última de Daniel Elvitar.
Con Fernando Colunga.
Amanecer era así, amanecer, ¿no? Era
amanecer, sí. Amanecer. Porque el amor no espera. Algo así, ¿no? Bueno, el caso es que ese le dije, mira, la verdad, a Colunga... Bueno, ahí sí le critiqué mucho a Juan. Él sabe que, como les dije a los productores, cuando nosotros criticamos no es personal.
No, es un
estás
producto que
estás criticando el producto que están haciendo y que
claro,
no te gusta.
Claro, es
¿no?
eso.
Entonces, bueno, pues le dije, mira, ese de Amanecer, la verdad... Eso de que me haya encapuchado a Colunga 4 capítulos, que le haya puesto bigote, que realmente el protagónico de la historia fueron los villanos, Ana Belena y Elvitar. Ay, no, dije, no, eso sí no me gustó. Oye, tiene a Colunga, lo menos que puedes hacer es darle un papelazo, ¿no?
Es Colunga, ¿no?
Porque venía del malhechito, que estuvo horrible.
Pero también hay otra lectura, Max. También, como decías ahorita, no hay estrellas nuevas. Y
porque
aunque
no
Colunga es una estrella,
una superestrella,
también es que el público ha cambiado. Yo creo que la misma gente que ve novelas ahora también hay su gente que se suma y que Colunga no les gusta. Porque dos novelas, bueno, no sé si esto fue un fracaso, pero dos novelas no con el índice de audiencia que se espera.
Acostumbrados.
Quizá habla no tanto de la producción, sino del galán.
No, yo creo fueron las historias. Las dos historias estuvieron fatales. La historia del Amanecer y la historia del malhechito
estuvo horrendo.
Mal hecha, mal contada.
Es que era
contada.
Hasta caricaturesca lo que hacía.
Sí, no, Colunga, era como, bueno, el malhechito fue como una fiesta de Halloween.
Sí, por eso que te digo, era caricaturesca.
O sea, estaba horrible. Horrible. Esa fue del Güero Castro.
Sí, ¿sabes qué pasa, Max? Aquí viene un efecto que decía, Andrés García comentaba siempre que para ser una estrella tardas 30 años. 30 años desde que sales y lo empiezas a consolidar. Y entonces esas estrellas como él o como, por ejemplo, Libertad Lamarque, son figuras que ya llevaban una carrera muy sólida, Pero entonces los productores dejaron de hacer esto, construir figuras, y al no darle oportunidad y dejar a los mismos, ¿qué pasa? Gabriel Soto se está haciendo viejo, ¿qué pasa? David Cepeda ya da personajes más mayores, Juan Soler también da personajes mucho más mayores, no están apostando. La única productora o de los únicos que alcanzo a ver es Nacho Sada, que le ha dado, por ejemplo, a Claudia Esquivel un protagónico en su momento, Silvia Cano, que sí, también agarró a Alejandra Robles Gil y a Cris Pascal, y que tenían en su elenco 100% gente del CEA, sí, y que los mandan al horario entre 4:30, 6:30, pero también no les dan la continuidad, porque ¿de qué sirve que los promociones en esos horarios cuando en las mismas telenovelas refritas, ¿sabes qué? Tráete a Andrés Palacios otra vez, tal. Lo único que han cambiado, si te fijas, este año, Max, es meter a David Chocarro como protagonista, que lo trajeron de otro lado y que también refresca.
Sí, pero
la
David
pantalla.
Chocarro ya era una estrella en el sí, otro lado, o sea, ya no estás agarrando un niño del CEA.
Y
¿no?
Diego Klein en La Congeladora, Max, que le fue muy bien con la novela también.
No, ya empieza novela.
¿Con Juan Osorio es? ¿Con quién?
Con Juan Osorio.
Con Juan Osorio.
Diego, pues yo les tengo...
Es el protagónico de Juan Osorio.
Porque Juan Osorio hace Amor en Custodia, que ahora se va a llamar Guardián de mi Corazón.
Así es. Pues yo les tengo una exclusiva, Max, les voy a dar el villano de villanos de esa novela, aquí lo contamos antes, se llama Alejandro Camacho.
Ah, sí.
Alejandro Camacho va a ser el villano y también empiezan a grabar en Valle de Bravo, la novela va a ser grabada por allá. Se deben de ir, ¿qué día estamos hoy? ¿Tal? ¿Dos? Ah.
If one big beautiful bill has left you with one big confusing question, turn to BHM CPA Group. Their experienced professionals break down complex changes in tax law, accounting, and business regulations so you can make informed decisions with confidence. Simplifying the complex is what BHM CPA Group does best. Don't wait. Visit bhmcpagroup.com and let's get to work. BHM, because running a business is hard enough. Your finances shouldn't be. Visit bhmcpagroup.com today.
Pues esta semana ya están ahí.
Sí, por
ya
ejemplo, el Güero Castro va a grabar todo. El Güero Castro hace Los Hermanos Coraje, que es una novela viejísima, porque estaba haciendo la Canal 8 cuando hizo la fusión con Televisa. Sí. Televisión Independiente y Televicentro se fusionaron y nació Televisa. Entonces, era una televisora de Monterrey, y ahí don Luis de Llano... Palmer estaba haciendo Los Hermanos Coraje. Entonces, esa es la telenovela que va a hacer el Güero Castro.
Que fue un novelón en ese
tiempo.
Pero
la va a hacer toda en Arizona, no la va a hacer aquí en México. Porque dice que aquí hay mucha inseguridad, que no hay unos... Mira, que las extensiones de tierra más grandes que se encontró fue por allá arriba, por Coahuila, Culiacán, etcétera. Y está muy peligroso.
Sí, bueno, tiene razón.
Y que entonces mejor se va a Arizona, que hay muy bonitos ranchos, que le están dando muchas facilidades, que el gobierno los está ayudando.
Oye, escuchen, gobierno.
Y le sale más barato.
Subiera de San Luis Potosí, Max, ahí también hay unos...
Pero si no hay las facilidades.
No, pero no hay la seguridad.
No, pero acuérdate que la vez pasada que nosotros fuimos, hasta graban ahí películas.
No, pero no hay seguridad. Vamos a corte, ahorita les cuento.
Con la loca, pega todo lo que quieras.
¡Pega de locura!
Con la loca presenta.
Bueno, estamos de regreso. Entonces, bueno, les estaba yo contando que los productores, que tuvimos ayer la comida con ellos, se va el Güero Castro a hacer su novela de Los Hermanos Coraje a Arizona, porque me estaba diciendo que aquí realmente está muy peligroso. Mira, Carlos Moreno me contó que mientras estuvo grabando en una hacienda cerca de Guanajuato, bueno, que pedía protección del gobierno con la policía. Salían de ahí, los llevaban en la camioneta al hotel y prohibido salir en la noche.
Hoy nomás.
Porque estaba muy inseguro. Y dice, imagínate, nosotros llevamos la responsabilidad de toda la producción. Le pasa algo a alguien de la producción, no se la acaban.
Exacto.
Entonces, no, prohibido salir en la noche. Y entonces realmente como está tan inseguro y tienen que grabar en haciendas fuera del pueblo y todo, pues mejor se fue a Arizona.
Fíjate, todos esos recursos, toda esa derrama económica, Max, se pierde en el país por la misma inseguridad. Ah,
pero que allá les están dando más facilidades.
Claro.
Y además están más seguros.
Claro.
Y además, con todo, y el sindicato y todo lo que
tienen. Y dólares, aparte, porque
les sale más barato.
Fíjate, con
pues ya que los actores cobren en dólares, pues ya, producción americana, dólares.
Como dólares, no. Pero sí se los van a llevar. Y son Palomares, Los Hermanos Coraje. Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y El otro es Covarrubias.
Ah, Juan Diego Covarrubias.
Los tres han estado en la última novela. Sí. Bien.
Son los tres.
Ahora no sueltan a Palomares para todos los proyectos. Termina uno, empieza
pero
otro.
Pero Palomares tiene que quitarse el acento.
Sí, ese acento, que no se entiende.
Y además, ¿sabes qué? Sechea.
Sechea
no
mucho.
Sé por qué sechea.
Es que acuérdate que...
Palomares tiene que arreglar ese acento que tiene y esa forma de hablar, porque es un muchacho guapo.
Sí,
es buen actor.
Claro.
Llora bonito, porque ayer le vi unas escenas de llorar muy bonitas, pero tiene
su
pésima dicción y el acento.
Oye, pero estos tres estuvieron, si no me recuerdo, por lo menos dos, Palomares y Brandon, en Las hijas de la señora García.
Sí, ahí estuvieron.
Híjole, es que ese es el problema también de repente, como decíamos. Cambias elencos, y el problema no es que la actuación, ellos son profesionales, el problema es que si tú ves a una persona haciendo, no sé, bailando, y luego haciendo sentadillas, y luego esto, quizá a lo mejor está haciendo mejor sentadillas, pero tú como tienes la imagen tan fresca, pues lo disocias con lo que ya viste, no lo viste, o te aburre y dices, ay, ya lo vi
otra vez. No, pues Palomares lo estamos viendo en Los hilos del pasado.
Sí.
Ahora se va con el güero a hacer Los hermanos Coraje. Claro, esas novelas son para el año que entra. Para por ahí de abril, mayo, por ahí, entrarán las novelas, igual la de Nacho Sada, la de Silvia Cano, en fin, son para el año que entra, pero sí, siempre vemos a los mismos.
Giselle González es otra de la que les ha apostado mucho a nuevas caras y le ha ido bien también. A
¿quién?
Giselle González, ¿no?
Sí, esta Giselle González también, y también Rocío Campo.
Rocío Campo, que le he dicho, bueno, vamos a...
Sí, ayer no estaba ni Giselle, ni Carmen Armendáriz, ni Rocío Campo, porque estaban fuera grabando. Pero sí, porque Adriana Jiménez del Milenio les dijo, pues aquí veo puros productores y dos productoras. Dijeron, sí, pero hay más mujeres productoras también. Lo que pasa es que no estaban ayer en la comida.
Oye, Max, es que incluso decía uno de los productores un día que estaba platicando con eso. Y es que, Marco, es que también muchas veces depende mucho porque le dije, ¿por qué se van tanto? Y además, ustedes les dan la oportunidad, por ejemplo, a gente, las empiezan a proyectar. Dices es que muchas veces tienen que ver hasta con los contratos. Porque sabes que los firman, por ejemplo, a alguien le dan la oportunidad.
¿Cómo?
Pues por un contrato, haz de cuenta, te dan a ti un protagónico como Camila Valero.
Sí.
Te dan un contrato por ese proyecto. Ya te dieron la plataforma, ya te dieron la popularidad, la imagen, todo lo que cuesta a nivel publicitario, que es una verdadera fortuna. Y de repente, como nada más le firmaron por ese proyecto y no la firmaron para más adelante, entonces, ¿qué van? Se van a nuevos proyectos y ya empiezan a desdeñar a las telenovelas, que ya les dio esa plataforma.
Lo que pasa es que sí, también tienen razón, las tienen que firmar por varios proyectos, porque si no, les das el cuadro, les das la pantalla... y se van a otro lado a hacer otra novela.
Así es.
Entonces, bueno, pasa. También tienen
se les
razón.
Van, dicen.
Pero también, como les decía yo, tienen, por ejemplo, ahorita en Los hilos del pasado, hay dos chavas que tienen que cuidar. Una se llama Daniela Martínez, que es una pelirrojita muy bonita, muy buena actriz. Y otra que es, ay, no me acuerdo, una que hace la amiga, la chinita de pelo chinito, que son las dos amigas de la protagónica, que es Bárbara López, en Los hilos del pasado. Y son muy bonitas niñas, muy buenas actrices. Les dije, esas dos niñas las tienen que cuidar para que sean protagonistas.
Exacto, sí.
Porque realmente sí valen la pena.
Te das cuenta inmediatamente del potencial de actriz que tienen desde que las ves a cuadro.
Exacto.
Porque sabes que te dan todos los matices y que pueden tener esa personalidad como para estar protagonista.
Pero fíjate, ¿verdad? Que sí fue una comida interesante porque pocas veces tienes la oportunidad de platicar con los productores. Y nosotros como público, pues sí las criticamos las novelas, ni modo. Pero ellos también te dan sus razones,
claro,
y también son válidas.
Sí, ellos tienen que defender su producto, pero
no,
también tú pues como
son válidas, son válidas. Claro, muchas son veces válidas. Sí, les falla la historia o se equivocaron de protagónicos, en fin, ¿no?
Sí,
sí, pues como dicen muchos de ellos, es que no, a ver, produce tú, no más que produzcas. Finalmente, la gente no necesita un doctorado en crítica especializada como para que te sientes y diga, me gusta o no me gusta. ¿Te gusta lo amargo o no me gusta? Pues no me gusta y se acabó. No tienes que doctorarte en algo para decir no me gusta.
No,
hay
y
productos
además,
tan buenos y hay productos
además,
que no están
el público,
buenos.
Además, el público, míralo, como hacía Valentín Pimsey. Ah. Él se salía a los mercados, al súper, a preguntarles a todo mundo qué les parecía la novela. No les gustaba algo y le hablaba a Carlitos Romero, mijito. A las 3 de la mañana, claro. Cámbiame el capítulo de mañana. No les gusta esta chava. La vamos a sacar. ¿Cómo? Son las 3 de la mañana. Sí. Mijito, hazlo, ándale.
Es que ese es el problema, que...
Oye, ¿cómo llegó este chileno? Porque es chileno, era chileno, Valentín, ¿no?
Valentín,
¿cómo llega
sí.
a Televisa?
Lo más? Trae, fíjate que creo que lo trajo muchos... Don Luis de Llano.
Ah, Don Palme.
Se me hace Palme. Ah, creo que así fue. Ah. No me acuerdo, él me platicó, pero...
Porque fue hacedor de grandes éxitos en la televisión.
Sí,
las Marías
no.
las hizo él, ¿no?
¿Cómo no?
Las Marías, María de Mercedes, sí, sí, sí. María del sí, Barrio.
No, todas.
Y esas y tantas.
Desde María la de Savi Kamalich.
Uh-huh. Ah, con Savi Kamalich.
Como sabe, fue la primera.
Sí,
claro. Entonces, bueno, pues miren, una comida interesante, okay. Platicamos con varios de los productores, no estaban todos, pero sí fue padre.
¿Y si les hace
aparte,
falta eso
ellos tienen años en Televisa y conocen muy bien el público del Canal 2, uh-huh. que no es el mismo de las redes, no es el mismo de Canal 13, no es el mismo de Telemundo, es el público que ha estado en el Canal 2 durante décadas.
Pero sí, fíjate, me atrevo a decir que de todos los que están ahí, quizá Silvia Cano y Juan Osorio son los únicos que hacen la tarea de estudiar al público, Max, porque tú decías las audiencias son diferentes. Ajá. Cuando tú sabes a qué audiencia le estás hablando, creas un producto claro. acorde a eso. Si te gusta el rock, le vas a meter algo. Si te gusta el brete, el escándalo, sí. le vas a meter. Yo creo que ellos dos sí hacen la tarea, porque de ahí en fuera todas las demás telenovelas, sobre todo, ya vienen como muy cuadradas. Ya vienen, ya van a ser rancheros, pero va a ser esto, va a ser lo otro. Y creo que Juan Osorio sí es de estas personas que de repente se sale, como tú dices, y escucha voces sí. y no le gusta. Ah, no te gustó esto, no te gustó lo otro. De ahí en fuera, ahí podemos ver el retrato de sus últimas telenovelas, ¿no? Son más populares, sí. tienen personajes sobre todo más actuales, por ejemplo, Coco Máxima como un romance trans. En su momento
dice
también
que lo
estaban.
Criticaron mucho porque metió a Coco Máxima, pero dice, tengo que experimentar con cosas nuevas que están de... En el público,
sí,
pues.
Es porque
que
él es popular, pero no populacho, porque como Emilio Larrosa. Emilio Larrosa era muy populacho con sus proyectos. Sí. Y ahí sí él
no,
decía...
Juan sí sabe perfectamente a qué público le está hablando.
El Güero sí, Castro sí tendría que bajarse de ese suburbo de camionotón que trae y caminar
no,
un
pero
mercado.
Esas, las telenovelas del Güero Castro son para otro público, pues que también sí. está en el Canal 2.
Bueno, pues ahí está. Pero sí, sí creo
hay
que...
Hay para todos, sí. hay para todos. Luego, por ejemplo, Nacho Sade es muy familiar.
Sí.
Él hace
Campirano.
Novelas como casi siempre va a las 4 de la tarde. Ahora va a las 8. Uh-huh. Pero se llama Somos Familia. No, sí, Somos Familia. Entonces, siempre estaba en el horario las 4 y media. Desde el Refugio para un Amor empezó a calentar ese horario. Entonces eran muy familiares.
Sí, sean familiares.
Vamos a corte y volvemos.
Get your shopping done right this holiday season with Big Air Columbus. Right now, you can get $100 off Elite Player Passes at Big Air, which is unlimited play all day, any day. Or buy one $25 gift card, get a free pair of holiday grip socks, plus a 1.5 hour pass to use after the new year. Big Air is the perfect gift for the kids in your family. So get your holiday shopping done right with Big Air Columbus. Stop by today inside Fieldhouse USA at the Polaris Mall or online at BigAirUSA.com.
Bajarles.
Con la loca presentó.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Francia, ¿cuándo nos vamos?
¡Tamara!
¡Mamá!
Estamos de regreso y estábamos viendo fragmentos de esta serie que se llama Nadie nos vio partir. O nadie los vio partir.
Nos vio partir.
Entonces, para hablarnos de esta serie y del libro que sacó, que se llama Nadie nos vio partir, pero ¿cómo se llama el libro?
¿Así?
No pronunciaré
sus nombres, es la precuela.
Ah, la precuela.
Es el libro que salió.
Este es el libro que está también de donde sacaron esta serie que pasó por Netflix, que es muy buena, se las recomiendo. Pero Tamara Trotner está aquí con nosotros para hablarnos de la serie, de su historia, porque ella es esa niña que ven en la serie que tenía 5 años. Y ya está aquí con nosotros, ya más crecidita, ¿verdad?
Más adultita, sí, sí.
¿Cómo estás, Tamara?
Muy bien.
Me da mucho gusto tenerte aquí. Me encantó la serie, está súper bien hecha, muy bien contada, pero está realmente basada en un secuestro de tu papá hacia ustedes dos que eran sus hijos. Exacto, tu hermano
sí.
Y tú.
Sí, el día de mi cumpleaños de 5 años, mi papá le dijo a mi mamá que nos iba a llevar a Valle de Bravo a celebrar mi cumpleaños, y nos subió a un avión y nos llevó a Italia, y nos llevó durante 2 años a viajar por el mundo.
Wow.
Sí.
¿Esto fuerte. Por qué se da? ¿Por qué había ya muchas diferencias con tu mamá, pleitos, o qué pasó previo a, para que él tomara una determinación?
De mi mamá se enamoró de su concuño. Y se enamoraron, una época en México, en los años 70, donde divorciarse era muy complicado, uh-huh. donde se ve mal, donde qué dirán. Entonces no lograban ellos como divorciarse y hacer la vida. Y mi abuelo le dice a mi papá que nos lleve para protegernos, según esto es, ¿no?
Uh-huh. Era. Realmente fue como una venganza hacia tu mamá.
Absolutamente.
Le quitan a sus 2 hijos y se los secuestran. El sí. papá y se los lleva, ¿no?
Completamente, sí. Lo que hoy conocemos como violencia vicaria,
claro.
¿no? Que ya está... Pues,
tipificado.
Tipificado en esa época, ¿no? En esa época el papá se podía llevar a los niños a donde quisiera,
no,
sobre todo
nada.
Si era el hombre.
Oye, no, Tamara, y la gente se preguntará, ¿cómo fue para ti plasmar esa experiencia en un libro? Recordar también cosas y a la distancia saber que lo que él hizo, pues quizá no lo hizo pensando en sus hijos, sino pensando en él.
Claro, pues mira, esta es una historia que yo platiqué durante, desde los 7 años hasta que regresé del viaje, o sea, desde que regresé del viaje hasta que escribí el libro, yo estuve platicando esta historia a todo mundo, ¿no? La contaba. Uh-huh. Eventualmente decidí escribir el libro porque volví a ver a mi papá, pasaron 20 años uh-huh. sin verlo. Cuando lo volví a ver, lo primero que hice fue reclamarle, ¿cómo te atreves a decirle a una niña de 5 años que su mamá no la quiere? Y él me dijo, déjame contarte mi parte de la historia. Uh-huh. Y entendí que su verdad era muy verdadera, igual que la de mi mamá, que sus razones eran válidas, jamás justificando que se secuestre a los niños, eso absolutamente no, pero tenía sus razones. Y cuando entendí que entonces ya tenía los 360 grados de la historia, decidí escribir la novela.
¿Y qué razones te dio?
Pues que mi mamá se había enamorado de su concuño, que él no quería que viviéramos con mi tío como figura paterna, ¿no? Que estaba uh-huh. enojado y
¿era hermano de él?
Era esposo de su hermana.
Ah, qué fuerte.
Sí.
Sí, es durísimo eso.
Durísimo. Porque además, pues se quedaron solos, digamos, los dos hermanos. Y para mi abuelo eso fue muy fuerte. Porque...
Sí, pero es que también hay que contar que a tu mamá la casaron con tu papá, claro. por compromisos familiares, que no estaba enamorada de tu papá.
Por supuesto, ¿no? Sí, fue un matrimonio que si no arreglado uh-huh. como tal, sí por conveniencia, ¿no? Ajá. Parecía que era bueno, los dos eran jóvenes, los dos eran guapos, los dos eran inteligentes, los papás eran muy ricos, socios, pues todo sonaba que era un
era
matrimonio perfecto.
Pero claro. resulta que ella no estaba enamorada, ni él de ella, ni ella de él, y los casan, como quien dice, a fuerza, por conveniencia, se casan, y claro... Como no se aman,
claro.
entonces ella conoce al concuño, que era muy amable con ella, cosa que el papá no era, entonces pues se enamora de él.
Sí.
Y no
sí.
vinieron, ahora esto es un éxito, lo puede ver la gente en Netflix y ahora leerlo, pero ¿no vinieron reclamos familiares cuando tú te tomaste la libertad de escribir de esta historia y dar a conocer al mundo algo que se quedaba hasta eso en familia?
Pues mira, no se quedó tan en familia porque fue un chisme comunitario. En la comunidad uh-huh. judía en México es muy chica y el chisme fue tremendo. Y bueno, los Montesco y los Capuleto se quedan chicos uh-huh. junto a la guerra de mi familia. Entonces, la verdad es que ya era una historia conocida.
Sí.
No pedí permiso para escribirla. Dije, mejor pedir perdón eventualmente. Claro. Y la verdad, no hubo reclamos, ¿eh? Increíble. Un poquito más del lado de la familia de mi papá, que más que reclamarme, me dijeron, no la vamos a leer porque esta es tu versión. Y yo les dije, por supuesto que es mi versión, claro. ¿no? Uh-huh. Cada quien escriba su propia novela. Siempre que escribimos una novela, pues es nuestra versión.
¿Cuáles fueron las vicisitudes? Porque él les recreaba como una atmósfera distinta para no mortificarlos tantos. Pero que ustedes llegaron, tú viviste en la infancia en conjunto con tu hermano. Que veas, y te estresaba porque iban de país en país y no se aterrizaban. Y veías, tú decías, hay algo raro, pero no entendían ustedes por la... O sea, niños.
Claro, y sabes, llegabas a una escuela, ya empezabas a hacer un poquito de amigos, ya sentías que un poquito pertenecías, y de repente, de un minuto a otro, córrele y vámonos, y súbete al coche y súbete al avión, y llega a ver a dónde, y así de cada lugar, hasta que llegamos finalmente a Israel, a donde ya fue a donde nos establecimos un poco
en
más.
En el kibutz.
En el kibutz.
Sí, pero hay que pensar también que la mamá estaba vuelta loca buscando a sus hijos. Uh-huh. A través de la Interpol, empezaron a buscar a los niños dónde estaban. Y cada vez que descubrían dónde estaban, el papá huía con los niños.
Claro, les avisaban, ya les tenían avisaban, todo manejado. Y entonces nos íbamos a otro lugar. Y claro, esas vicisitudes eran tremendas porque había como mucha incertidumbre, ¿no? Como niño, yo creo que lo que más te abraza, digamos, es la certidumbre de dónde estás y con quién estás. Y aquí nunca sabíamos en qué momento nos íbamos a tener que volver a ir.
¿Y ya cómo fue para ti darte cuenta ya como adulto que fuiste secuestrada por alguien que te tenía que cuidar? Pero al final eso es un delito y es algo que está en contra de la voluntad. ¿Qué deja tú el problema con tu mamá? Tuyo, ese es un niño, al que de repente se da onda que su papá está cometiendo un delito con él.
Claro, es la verdad, sí te sorprende muchísimo. Sin embargo, al escuchar la historia de mi papá, entendí que mi papá nos quería mucho. Uh-huh. Y eso te tranquiliza, ¿no? No es como un secuestro en donde te lastiman. Aquí mi papá jamás nos lastimó. Y lo más sorprendente ha sido darme cuenta de las miles de personas que lo están viviendo ahorita. Uh-huh. Hay un Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en México, hay otro en Argentina, hay otro en Colombia, que me han buscado. Y son miles y miles de mamás sufriendo lo mismo que mi madre. Y hay muchas sin la posibilidad ni siquiera de buscar a sus hijos porque no tienen la posibilidad económica. Exacto. Aquí mi mamá al menos tuvo el apoyo de mis abuelos. Uh-huh. Que el apoyo emocional y el apoyo económico para podernos buscar por el mundo.
Sí, claro.
Sí, porque era buscarlos. No, están en Sudáfrica. No, están en Italia. No están. Y ahí iban a buscarlos. Entonces, claro. Sí.
Qué fuerte.
Y luego los países inventados, porque de repente decían, están en Portugal.
Exacto.
Y córrele a Portugal. Y claro que no habíamos ni pasado por ahí, ¿no?
¿En qué momento empieza a terminar esta historia, este capítulo de estos 2 años de andar como prófugos de un lugar a otro? Bueno, tu papá.
Fíjate.
Y que los encuentran o se reencuentran.
Llegamos a Israel. Uh-huh. Y en Israel ya la comunidad judía de México, cuando supo que estábamos en Israel, habló con los altos juzgados de Jerusalén y dijo, oigan, no pueden uh-huh. tener niños robados en Israel, eso no se va. Uh-huh. Tráiganlos a México, hagan un juicio por la patria potestad. Uh-huh. Y el que gane el juicio ya tiene a los hijos y hace lo que uh-huh. quiera, pero... Y entonces los altos juzgados de Jerusalén estuvieron de acuerdo y le dijeron a mi papá, los tienes que traer a México. Y ya aquí mi mamá nos recuperó. En la serie pareciera ser que uh-huh. mi papá fue el que nos entregó. Uh-huh, uh-huh. En realidad no. En realidad mi mamá, cuando supo que estábamos en México, pero escondidos en una casa, dijo, aquí se acaba esto, yo ya no puedo seguir con esto. Y sí contrató unas personas y a punta de pistola entraron por nosotros y nos sacaron de esa casa.
Wow.
Y claro, y nos llevaron en ese momento asustados, pero llegamos a nuestra casa, a donde estaba mi perro, que me habían dicho que se había muerto, y estaba mi nana, y estaba mi cuarto perfectamente hecho.
Eso también es un delito, imagínate, contratar gente armada para ir a rescatarte, que no salga como tenía que salir, porque eso, contratar un grupo armado.
Pero hay que
armado.
Pensar la época también. Claro. Estaba 70. Pasando en otra época.
Sí, eran los años 70, y la verdad es que lo hizo mi mamá con muchísimo cuidado, no solamente fue...
Sí.
Aquí estamos nosotros para que no vuelva.
Save faster, borrow smarter, move sooner. With CME, earn 6.5% APY with an Ohio Homebuyer Plus savings account. And when you're ready to buy, enjoy a low 5-1 ARM mortgage rate. Plus, CME pays $750 towards closing cost. Start your path to home ownership today with CME Federal Credit Union. Subject to membership eligibility and approval. APY means annual percentage yield. APR means annual percentage rate. Terms apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender. Visit cmefcu.org for details.
Secuestrar a
los niños. Y ahora que en este libro, ¿qué opinión tienes tú de repente de que la gente, como tú dices, te dé este feedback y diga, yo viví eso, estoy viviendo eso, mi esposo se robó a mis hijos, no los encuentro? ¿Cómo vives tú también esas...
Es tremendo, y trato de platicar con las mujeres y trato de hablar. Fui al Congreso de Nuevo León, estuve en el uh-huh. Congreso en México, tratando de hablar con las mujeres y diciéndoles, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria al menos ya ayuda. Antes no existía quien ayudara. Hoy sí existe este frente de mujeres que está haciendo una gran labor.
¿Y tú has estado dando pláticas y conferencias ahí, ¿sí?
Todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Sí.
Sí, porque sí ayuda, tú lo viviste, ¿no?
Claro, y claro. Fíjate que están muy contentos con la idea de la novela porque es del punto de vista de la niña. Generalmente lo que hay escrito es a partir de los adultos. Y aquí es la niña hablando y eso a las mamás las tranquiliza mucho, ¿no?
Claro.
Que los hijos
están
bien.
Vamos a hacer un corte comercial. Regresamos con Tamara Trotner. Nadie nos vio partir. Regresamos después del corte.
No vas a volver a vernos.
Estamos de regreso, estamos platicando con Tamara Trotner, que ella escribe este libro, Nadie nos vio partir, que está basada en la serie de Netflix que sacaron, que está muy buena, se la recomiendo, pero ella es la niña secuestrada en esta serie. Tenía 5 años, aquí está con nosotros y nos estás contando la historia. Bueno, te iba a preguntar, entonces, tú cuando ya encuentran a los niños y todo, dejas de ver a tu papá 20 años.
Dejo de ver a mi papá 20 años. Mi papá, es que mi papá ya estaba, yo creo que muy cansado de toda esta odisea que tuvo que vivir, bastante obligado por su propio padre. Y cuando ya mi mamá nos recuperó, dijo, ya me voy, y se fue a la ONU, se fue al servicio exterior, se volvió a casar, se divorció, luego se volvió a casar, tuvo 2 hijos de la edad de mis hijos y se fue haciendo la vida, dejó de buscarnos, nosotros tampoco lo buscamos, hasta que yo decidí buscarlo el día del funeral de su madre. Dije, aquí acaba esta guerra, y me fui a buscarlo.
¿Hubo represalias legales en contra de él, algo que después o no, después no. De una vez que ya
no? Pues nada, desapareció.
No, pero además no existían represalias legales en ese momento. Era permitido llevarse a los niños.
Sí, hoy en día estarías en la cárcel, claro.
Hoy en día, claro.
Ahorita sí, claro, te vas a la cárcel.
Hoy sí, por suerte, ¿no? Que ya esto está... Sí,
bueno, pero, ¿y lo buscaste? ¿A dónde lo fuiste a buscar?
Lo fui a buscar, murió mi abuela y estaban reunidos en su casa y ahí me fui. Toqué el timbre, entré, el pobre... Sí, exacto. Okay,
claro. ¿Y qué dijo? ¿No se había visto en 20 años?
No me había visto en 20 años. Sí se quedó en shock. La verdad es que puso cara así, me dijo hola, y en algún momento me dijo, platícame, y le dije, a ver, vamos a hacer algo. Le dije, mira, papá, pues ya no eres, ya no fuiste, porque ya pasaron 20 años. Amigos no necesito para hablar de cositas triviales tampoco, pero vamos a encontrar una fórmula para tener una relación interesante. Y empezamos realmente desde el corazón a hablar, realmente a decir, a quejarnos de cosas, pero a aceptar otras, a disculparnos, a pedir perdón y a perdonar. Y acabamos teniendo una muy linda relación hasta que él murió.
¿Los dos?
Por supuesto. Lloramos, nos abrazamos, entendimos las razones de cada uno y tratamos de recuperar el tiempo perdido hasta que él murió en el 2019, unos meses antes de que saliera la novela.
Pero tú lo seguiste viendo a partir del reencuentro, lo seguiste viendo.
Sí, nos seguíamos escribiendo correos electrónicos porque él vivía en Estados Unidos. Uh-huh. Y cada 2-3 meses él venía a México y algunas veces fui yo a verlo en Atlanta.
¿Y tu hermano? A eso le íbamos a preguntar los dos.
Y los dos juntos, dos lo hicimos todo juntos. El primer encuentro decidí yo ir sola. Mi hermano también vivía en Estados Unidos. Y ya después los otros encuentros ya los hacíamos juntos. Ajá.
Uh-huh. ¿Y tu hermano también ya está en paz con tu papá y lo siguió viendo y todo?
Todo, todo.
Ah, qué bueno.
Siguieron platicando, se siguieron viendo. Y la verdad quedamos muy en paz con... Y luego mi tía, que era como que con la que más nos habíamos peleado, porque bueno, mi tía no era de los enemigos. Cuando murió mi papá se portó increíble. Nos buscó para decirnos, tienen una herencia que les dejó su papá. Y ella fue la albacea encargada de darnos.
¿Cómo te encontró Netflix? ¿Cómo dieron contigo? Porque es una historia que ha estado semana a semana en los primeros lugares, que además hicieron un gran trabajo y un gran reparto. Yo creo que ver a Juan Manuel Bernal ahí plantado fuerte, pero ¿cómo se acercaron? ¿Quién te acercó?
Fíjate que alguien de Netflix leyó la novela, le gustó mucho y dijo, quiero hacer la serie, y empezó a buscar. Los derechos los tenía Mónica Lozano de Alebrije, esta gran productora. Ella me había comprado lo que llaman la opción, que es, te pagan y ellas tienen derecho un año y medio de buscar quién la haga audiovisual. y la buscaron a ella, y un día me llamó y me dijo, ¿qué crees? Netflix está interesado. Y bueno, yo pegaba de brincos. Dije, sí, qué maravilla, porque sí, como que es el sueño de cualquier escritor que su novela... Claro. No, porque por más que vendas, la novela ya iba en la 12ª edición, uh-huh, cuando se hizo. O sea, le ha ido muy bien a la novela, pero Netflix tuvo 8 millones de vistas los primeros 3 días.
No, y además está en primer lugar hace meses. Exacto.
Sí.
Porque realmente es una serie buenísima.
Increíble. Es que Lucía Puerzo es...
Súper bien ambientada, con buenos actores. Está Flavio Medina, está Tesaía. No,
Tesaía.
Emiliano Zurita. Sí. O sea, sí. Tiene...
Sí, Juan Manuel Bernal.
Oye, y los dos niños que te hacen a ti y a tu hermano, qué bárbaros, qué buenos actores.
Esos dos. El otro día alguien me dijo, oye, son inteligencia artificial de lo buenos que son.
Sí,
sí, ¿no? Alexander y Marion, de veras, son dos actores.
Porque aparte de bonitos, son súper buenos actores.
Buenísimos, buenísimos. Sí. Lucía Puenzo me había dicho, yo hasta que no encuentre a los niños perfectos, no hago la serie.
Claro.
Porque si los niños no actúan bien, todos se nos van.
Sí, claro.
Y la verdad es que tuvieron un coaching increíble, yo me sorprendía cada vez que los veía filmar, decía, wow.
Y no eran actores, o sea, no eran...
No, creo que Alexander había hecho algunas otras cosas, Marion, quizá un comercial, pero ninguno de los dos había estado en un proyecto.
Pues
importante.
Qué bárbaros, ¿eh? Sí. Qué actorazo.
Oye, ¿viajaste en algún país con ellos, como para ir viendo cómo iba corriendo la serie o no?
Sí, yo estuve en París, que ahí fue donde se cerró la filmación. Ajá. A Sudáfrica y a Italia no pude ir, pero a París sí. Y ahí fue increíble, porque convivimos todos los actores, los niños, vi cómo lo hacían.
¿Retroalimentaste a los niños con tus experiencias o no? ¿Cómo estuvo?
Ellos me preguntaban muchas cosas. Marion, cuando me vio por primera vez, me encantó, porque cuando me vio, corrió y me abrazó y me dijo, quería conocer a Tamarita cuando era grande.
Ok.
Es bellísima.
¿Y te abre la puerta para que la precuela de esto también pueda ser un proyecto de serie?
Pues ojalá. Uh-huh. Luchemos por
eso. ¿Qué cuentas en ese libro?
La precuela es la historia de mis abuelos. Es que nadie nos vio partir, empieza con la historia de mis abuelos. Y mucha gente empezó a decir, quiero saber más de esa historia, porque la conté muy cortita. Entonces decidí contar esa historia de mis abuelos, porque por supuesto es la primera mitad del siglo XX, muy contada ya esa historia de holocaustos, de guerras, de
cómo llegan a México y todo.
Todo. Pero yo decidí que no quería que fuera otra más historia de muerte. Y cuando empecé a investigar la historia de mis abuelos, me di cuenta que era una historia de vida a pesar de la muerte. Era una historia de lucha por sobrevivir. Uh-huh. Y eso sí me gustó. Dije, ese es otro punto de vista de todo lo que ya sabemos. Entonces decidí contarla. Y es esa historia de mis abuelos, uno de Kiev en Ucrania, la otra en Baranovich, y cómo llegan a México por casualidad los dos y cómo se conocen.
Ah, wow. Mira, qué padre.
Sí, sí, sí.
¿Y
sí,
ese libro ya está a la venta?
Ya también está a la venta.
¿Y no ella va qué?
Pronunciaré sus nombres.
Qué bonito.
Es una portada
título
azul. Ay, gracias. Sí, es un título lindo.
Es un título lindo. Y este también, porque cuando tú ves el título, nadie nos vio partir, dices, ¿de qué se tratará?
Claro.
¿Verdad? Sí. Pero cuando, bueno, ves el primer capítulo y te los tienes que echar todos juntos, porque no puedes dejarlo.
Es lo que me han dicho, sí, todo el mundo.
Sí, buenísima,
que,
buenísima.
Que se quedan hasta las 4 de la mañana. Sí.
Ay, oye, ¿tu mamá vivió feliz con la persona que eligió para el resto de sus días?
Fueron la mejor pareja que he conocido en mi vida.
¿Así?
¿Así? No sabes cómo se querían. Hay una anécdota, mi mamá la estaban operando de una cirugía medio complicada, y Carlos me dijo, estábamos abajo esperando a que saliera de la cirugía, y Carlos me dijo, mira, si tu mamá se muere, yo me voy a suicidar, y quiero que se sepa que es suicidio, porque no pienso vivir un minuto sin ella.
Ay, sí, no, se amaban, se amaban.
O sea, era un amor que de verdad no podían estar uno sin el otro, se adoraban, y nos enseñaron a todos los que vivimos con ellos que así es como debemos de amar.
Exacto, y además fíjate que ella debe haber pensado, finalmente valió la pena todo.
Exactamente.
¿Verdad?
Ayer me lo dijo
muy linda.
Por
haber encontrado ese amor.
Claro. Ayer justo me dijo, mira hija, valió la pena por el amor que tuve con él, y valió la pena porque ahora te está conociendo todo el mundo.
Oye, Tamara, pues te agradezco mucho que hayas venido. Ay, muchas gracias.
Es un honor estar acá.
No, hombre,
acá. Gracias.
Al contrario. Gracias a ti.
Gracias.
Ojalá que se haga la precuela, me encantaría.
Ojalá, vamos
muchas
a...
Muchas gracias.
Ojalá. Qué
gracias
linda.
Por estar aquí.
Mil gracias.
Es Tamara Trotner, la autora de este libro, Nadie nos vio partir, al cual hicieron una serie de Netflix que ustedes...
Breaking apartment news. The champion people, you know, the people with the good apartments, bring you River Park of Dublin with this amazing deal.
No rent until 2026. Live in one of the coolest places in the city, right by Bridge Park, and you will not pay rent until next year.
I don't believe it.
I lie a lot, but not about this.
River Park of Dublin. Great location, great amenities, and now a great special. Okay, now go to livewithchampion.com. Livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
No se la pueden perder, porque está buenísima. Vámonos a corte y volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, estamos de regreso. Fíjense que Gloria Trevi finalmente allá en San Diego, ya ven que no dio entrevista con la prensa, pero sí dijo algunas palabras con
nos atendió Maxi, nuestro corresponsal te mandó saludos, Armando te mandó saludos, Gloria, nos atendió y bueno, vea usted, escuche la entrevista porque la lectura de esta entrevista es, ella se va a tomar un tiempo.
Sí.
Un tiempo me parece que largo para ser una cantante tan exitosa y esto es lo que nos contó.
Gloria, pues gusto de verte, la verdad, un gran reto, se llegó, o sea, el 28 de febrero próximo año y en este gran escenario.
La verdad, es un reto, pero es un reto muy bonito. Estoy muy emocionada, me siento muy, muy bendecida y muy agradecida. Un poquito triste porque no voy a poder dar una gira el día 20, en el año 26, precisamente porque traigo un calendario un poquito pesado. Voy a tener algunas presentaciones todavía en México, en Centro, Sudamérica y probablemente en España, pero... principalmente voy a estar grabando un álbum que mi productor hace 2 años que lo estamos planificando.
¿Para ti cómo ha sido, Gloria? ¿Cómo lo definiría, Gloria, 2025?
Ha sido un año maravilloso porque es un año que me ha vuelto más fuerte, me ha vuelto muchísimo más empática porque la resiliencia también te vuelve una persona más empática. Ha sido un año en el que he trabajado muchísimo. He tenido la oportunidad de acercarme a mis raíces.
Pero sobre todo, ¿a quién le agradeces, Gloria? Cada paso que das, cada vivencia, cada lugar. O sea, tú interiormente, ¿a quién le agradeces todo esto que va pasando en tu carrera?
¿A quién crees? A ver.
Pues yo pienso que a Dios, a tu familia.
A Dios. A Dios. ¿Qué? Porque sin Dios yo no tendría... la madre que tengo, ni el papá, ni los hijos. Para mí, toda mi gratitud siempre es para Dios. Gloria a Él. Es más, cuando voy a ir a un concierto, estoy en un concierto y la gente empieza a gritar, Gloria, Gloria, Gloria. Yo digo, Gloria, pero Gloria a Dios.
Y justamente estás en una ciudad de Los Ángeles, no muy castigada este año, hemos pasado lo de los fuegos, pero ahora tu comunidad, tu raza, con esta de migración, ¿cómo lo ves, Gloria, tú, todo esto? ¿Cuál fuera tu sentir desde tu corazón pensarlo?
Que como humanidad y como seres humanos individuales, pasamos por situaciones difíciles, pero no son las caídas las que nos forman, sino las veces que nos levantamos.
Tu público te espera también, ¿cuándo te volverán a ver? ¿Qué esperarán de ti este 2026?
Tengo algunas presentaciones todavía pactadas en México, pero como te digo, lo que vamos a canalizar y enfocar los cañones principalmente va a ser para la música nueva, para el nuevo material musical. Y voy a estar sacando también algunos sencillos independientemente de dos álbums, dos álbums completos y sencillos y algunos conciertos por México, Centro, Sudamérica y España.
Pues Gloria, un gusto platicar contigo. Mándale un saludo a todo tu público y a Maxine Guxay, que te quiere con el alma.
Maxine, y a todos les mando muchísimos besos, los amo, gracias y que Dios me los bendiga a todos.
Yo soy del marido de Alma Cero.
Bueno, estamos de regreso. Y nada, pues Gloria Trevi se ve guapísima, muy delgadita, pero sí, muy guapa. Pero ya llegó la morenita.
¿Cómo estás?
Así es, Max. Encantada de estar aquí. Bueno, pues ya es diciembre. Ya casi vamos a festejar a la Virgen de Guadalupe.
Sí.
Vamos el 12. A celebrarla el 12. Y por eso el día de hoy les traigo un superproducto. Se trata de esta medalla de la Virgen de Guadalupe. Porque, déjenme decirles que la Basílica cumple 50 años. Y con motivo del aniversario, crearon esta hermosa medalla. Que en la parte de enfrente tenemos a la Virgen de Guadalupe. Y aquí en la parte de atrás tenemos aquí la Basílica de Guadalupe. Entonces, es un hermoso regalo, Max, porque claro, para esas personas que de pronto necesitan agarrarse de algo, un poco de fe, o que dicen, no, a mí sí me gusta, la Virgen me ha hecho muchos milagros, me encanta tenerla siempre conmigo, ¿no? Aquí la traigo puesta. Tenemos en dos versiones, tenemos con baño de oro de 18 quilates y también tenemos la de platino, y tenemos dos diferentes tamaños, la grande y la de un tamaño más pequeño. Entonces, usted decide cuál es la que quiere. Ahorita, pues, seguramente ya andan pensando en los regalos para Navidad.
Es sí, muy buen regalito.
Es un muy buen regalo, sí, porque claro, luego no sabemos qué regalar útil, que les va a servir a esa persona que a lo mejor ahorita sabes que lo necesita, le va a venir muy bien. Y si ustedes quieren tener su medalla de la Virgen de Guadalupe, ahí estamos viendo, lo único que tiene que hacer es marcar en este momento al 5590-2022-50, porque si marcan en este momento, lo que vamos a hacer es que al comprar una medalla, yo quiero consentirlos porque sé que es un excelente regalo. Les pensaba mandar la segunda de regalo.
Eso. Una tercera ya, ¿no? Ah,
una
tres.
Tercera.
Ah,
muy
sí,
bien.
Sí, en serio, si vas a hablar.
Voy a, compran una y yo les voy a mandar en total 4 medallas.
Ah,
cuatro.
Está bueno.
Escuchó,
4, o sea, nos vas a mandar 3 extra.
3 de regalo. Entonces son 2 medallas grandes y 2 medallas pequeñas. Y además se van a llevar completamente gratis, se van a llevar este, van a decir, bueno, pues esta cajita ahora qué es, ¿no? Uh-huh. Este es un limpiador ultrasónico. ¿Qué es lo que sucede? Le pones aquí agua y colocas aquí toda tu joyería, uh-huh, tus, las piezas que utilizas todos los días, sí, que luego se nos van ensuciando y no sabemos claro, cómo limpiarlas. Agua, jaboncito y listo. Así las vas a limpiar súper rápido. Es electrónico, lo recargas con el cable USB y listo, va a funcionar. Y además, ya ahorita ya andamos que si las fiestas, que pura pachanga, ya andamos cansados, les voy a mandar este Vital Pad, que este me encanta bueno, porque también, o sea, simplemente lo prendes y ya que lo prendes, pues colocas tus pies aquí en esta parte.
Y te los masajea delicioso.
Y te da masajeo. Tiene 8 diferentes programas y 12 niveles de intensidad.
¡Qué padre!
Entonces,
eso es por delgado.
Está buenísimo.
Oye, pues,
porque,
la verdad, muy buena oferta nos trajiste hoy, Dani.
Sí. Para
porque son 4 medallas. O sea, todo esto pagando una medalla, ¿no?
Exacto. Solamente pagan una medalla si marcan en este momento al 5590-2022-50. Más despacio porque a lo mejor lo van a apuntar. 5590-2022-50. Pagan una medalla, la compra de una medalla. Yo les mando 3 más de regalo. En total usted recibe 4 medallas por el precio de una. Recuerde que tenemos 2 opciones, la de baño de oro de 18 quilates o la de platino, y 2 diferentes tamaños. De regalo el limpiador ultrasónico y también el Vital Pad. La verdad es que este está
buenísima
buenísimo.
La oferta ahora sí.
Está muy bueno, ahora sí nos
para
decimos.
Regalos de Navidad es lo ajá, ideal.
Exactamente.
Perfecto.
Entonces aproveche y marque en este momento la medalla de la Morenita 5590-2022-50.
Gracias, Dani.
Qué padre, Dani.
Bueno, fíjense que pasando a otra cosa, Montserrat Oliver dice que muchas han querido llegar a suplir a Yolanda Andrade y conducir junto con ella Mojo. Ella dice que no, que porque Yolanda, su lugar ahí está, uh-huh, y Yolanda es insustituible.
La miren fórmula.
Sí, pues sí. Uh-huh. Es la fórmula, Mojo.
Mojo.
Montserrat Oliver dejó en claro que aunque se rumora que Luz María Cetina pretenda quedarse con el lugar de Yolanda Andrade en Mojo, o famosas como Maribel Guardia se ofrezcan para conducir el programa mientras ella recupera su salud, el lugar de Andrade es intocable e insustituible.
Ah, salió Maribel, estuvo conmigo en un programa muy bonito que hicimos, sí, y hemos estado aquí, pues tuvimos 2 programas y ahorita grabé unas cosas aquí, ¿qué, cómo se llaman?
Unas microseries.
Wow, Yolanda, ¿cómo sigue? ¿Qué te dice?
Ahorita la voy a ir a ver, no sé. A eso voy
a ver. Muchísimas gracias.
Muy feliz, con mucho trabajo y muy agradecido.
¿Sería cierto que Luz María Cetina quería quitarle el trabajo a Yoli?
No.
¿Te pidió que le dieras el puesto?
Yo no sé nada.
Gracias, de verdad.
Pero sabemos que tú nunca la cambiarías a Yoli.
No, yo no.
Sabemos que amas a Yoli y que jamás la cambiarías ni por Luz María Cetina ni por nadie más.
No, no tiene, no, no tiene ninguna... No hay manera de sustituir a Yolanda.
ama. Dile a Yolanda que la amamos y que le mandamos bendiciones, besos y abrazos. Gracias, Monse.
Por su parte, Maribel Guardia recurrió a curioso método para evadir a la prensa, pues intentó esconderse acostándose en el asiento de la camioneta.
Con todo lo que sucede, Mari, ¿te sientes bien? Un segundito, por favor. ¿Qué piensas de que ahora Imelda podría estar con el amigo de Nicola de la Casa de los Famosos? Mari.
Como le gritan, Mari. Es que ya no quería hablar con la prensa y se acostó en su camioneta y se salió.
Dice,
y
ella está muy cansada, Max. Y ya le fastidió demasiado.
No, además dice, me van a preguntar de Imelda Tuñón. Yo ya no quiero hablar de eso.
Y le han atacado tanto a Maribel.
No, y ya no quiero hablar de eso. Ya me di por vencida, ya. Cuando Dios quiera que vea a mi nieto, lo veré, pero ya. Y tiene razón.
Eres la primera vez que la veo así, ¿eh? Sí. Esconderse o algo, nunca pero, la había visto.
No, la segunda, también, un día, acuérdate, cuando recién pasó en el teatro también de Aldama, anduvo corriendo, bueno, en los Telmes, anduvo corriendo, bueno, en el Centro Cultural, anduvo corriendo, que un día nada más no quiso hablar y ahora está.
Sí, pues es que también te cansas de hablar siempre de lo mismo, ¿no? Vamos a corte y ahorita volvemos. Voy a pesar de mí. Estamos de regreso y Alicia Villarreal estuvo también en los
Usos. Otra bronca, Max. Fíjate, hace dos semanas fue lo de Cruz Martínez. Y ya Cruz Martínez vinculado, digamos, no por todos los delitos, pero solamente por el delito de violencia familiar. Le quitaron, ya ves, intento de feminicidio y todo lo demás. Pero ayer Alicia Villarreal se fue a meter a otra bronca con Francisco Cantú por amenazas y salió del juzgado. Pues se ve que un poco molesta.
¿Qué está haciendo este hombre hablando de ella? O sea, ya la verdad, lo que quiere es publicidad Francisco Cantú. Lo único que quiere. Porque una carrera artística que tú digas que tenga, o sea, no la tiene. No tiene. Y si no habla de Alicia Villarreal, ¿de qué vamos a hablar con él?
Bueno, pero
vamos a ver. Vamos a ver qué es.
Alicia Villarreal acudió a los juzgados de la Secretaría de la Mujer en Monterrey, Nuevo León, para ratificar su denuncia en contra de Francisco Cantú, a quien acusa de amenazas, injurias y difamación.
Como ya les había dicho, pues ya no me voy a dejar. Ha sido una cosa tremenda y terrible este caso de Sixto, conocido por ustedes como Francisco Cantú. Y pues aquí nada más ratificando, como se dice así, licenciado.
Para ratificar la denuncia.
Y porque pues ya basta. Yo creo que esto se ha hecho tan normalizado que se abuse tanto de la mujer. Ya no puedo permitir que me denigre, que me afecte, que nada más porque sí diga lo que le da su gana. Entonces, pues aquí estoy haciendo lo que tengo que hacer.
¿Qué opinas del video falso del FBI?
Es una burla. La verdad es una burla y no estamos jugando.
Buen día. Oye, Alicia.
Al cuestionarle por qué su hija Melanie Carmona dejó de seguirle en sus redes sociales y si es que hay un distanciamiento entre ambas, así reaccionó.
Melanie te dejó de seguir en redes sociales. ¿Cuál es el motivo, Alicia? Gracias,
Alicia. Fórmula, Berenice Ortiz.
Ahí está.
Bueno, pues Meleni, su hija, hizo un vivo en donde opinó un poco de su mamá, de Cruz y de su papá.
Fuerte, pero muy fuerte. Es que no le da la razón a Alicia Villarreal.
No, dice que ella lo que quiere es deslindarse de todo ese lío. Ya. Porque a ella no le corresponde y tiene razón.
Pero saca cuentas, Max. ¿Te acuerdas que cuando salió el problema había fotos de Meleni con a Cruz? Ajá. Juntos, que en las historias que decíamos, qué raro. Pues este video confirma que ella
reafirma que ella es más cercana con
pero
Cruz.
Es lo que dice, si esta gente me ha tratado muy bien toda la vida desde chiquita, ¿por qué?
Desde los 2 años dice que fue más papá prácticamente, pues lo vio más Cruz, como figura Cruz
que Carmona.
Porque vivía con la Cruz Martínez.
Pero pues ella tiene sus razones. Claro. A ver, vamos a escuchar qué dijo.
Melanie Carmona decidió hablar acerca del momento que está viviendo con el divorcio de su mamá, Alicia Villarreal, de Cruz Martínez, según la cantante, por violencia intrafamiliar, así como lo que opina de que la intérprete ya tenga una nueva relación. Melanie dejó muy en claro a quienes considera que son su familia en este momento, aceptó que está lista para dar el siguiente paso y formar su propio núcleo, a pesar de todo el escándalo en el que están envueltos sus más cercanos.
Me cae bien gordo que digan ese de que es que es tu mamá, tienes que apoyar a tu mamá y tienes que soportar todo el ¿no? Oiga, yo no tengo que soportar a nadie, o sea, al final de cuentas, yo ahorita estoy intentando hacer mi familia que ahorita mi familia es mi novio y mis hermanos, y el día de mañana yo voy a tener a mis hijos y yo voy a claro, tropezarme y hacer todo eso, pero al final de cuentas yo voy a crear mi familia y yo no tengo por qué aguantar cosas, o sea, no tengo por qué ser la mamá de mi mamá. Yo voy a tener a mis propios hijos. O sea, prefieres verla sola y deprimida. No, oigan, es que no están entendiendo lo que estoy diciendo. Les estoy diciendo que padrísimo, o sea, les estoy literalmente diciendo que cuando ella nos dijo que tenía una pareja, o sea, que tenía, que estaba conociendo a alguien y así, nosotros estábamos de que, güey, o sea, padrísimo, padrísimo que te estés dando la oportunidad de otra vez conocer gente y de no estar deprimida y de no estar encerrada y lo que sea, padre, o sea, qué padre eso.
Carmona compartió qué fue lo que no le pareció correcto de la manera en que la cantante hizo público que le dio una oportunidad más al amor mientras arrancó su proceso de divorcio.
Pero a ver, cuando empezaron, cuando pasó todo el tema, también teníamos nosotros poco de sentir el peso y de todo lo que está pasando. O sea, mi mamá nos dijo que tenía pareja en agosto y ella firmó los papeles de divorcio con Cruz finales de julio. Entonces, para nosotros, claro que fue muy rápido, pero también fue así como que, pues, X, o sea, dale, si tú quieres conocer a alguien, tú conoces a alguien. Pero yo sí le pedí a mi mamá ser prudente, más que nada por mis hermanos. Que sea prudente en el aspecto de que, sí, de que puedes tener pareja y puedes hacer lo que tú quieras y lo que sea, pero pues, oigan, no, que suban un video. O sea, mi mamá nos dijo que tenía pareja un lunes y el jueves subieron un video besándose y que no sé qué en Las Vegas. Y, o sea, también está así como que a la madre, o sea, fue demasiado rápido para nosotros como hijos. O sea, también tienen que entender eso, no es que no queramos que tenga hijos, digo, que tenga pareja, es que es demasiado rápido.
Un perrito que se deshidrata.
Bueno, estamos de regreso y Meleni, pues muy bonita, igualita a su mamá de guapa.
Preciosa.
¿Verdad? Uh-huh. Bueno, ya llegó Lucecita Blanchet, ¿cómo estás?
Feliz de saludarlos, y a ustedes también, obviamente, para platicar.
Con el doctor Simi.
Obviamente, doctor Simi, pero es que fue el segundo Simi Fest. No fastidies, locura.
¿En qué consiste el Simi Fest?
El Simi Fest no es otra cosa que un mega, mega archi recontra concierto, tototototota. Imagínate que van 15 mil personas.
Ay, caray.
En el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la curva 4, dos escenarios que te mueres con los escenarios. Pero aparte, eso es un evento con causa en favor del medio ambiente, ¿ok?
Ah.
No solo eso, sino que todos los artistas, que ahorita les voy a decir cuáles fueron, que está tremendo, todos los artistas están promoviendo que si la unión, el amor, la esperanza de construir un mejor país, uh-huh, un futuro como mucho más resiliente, ya sabes. Y todos ellos, les voy a decir el cartel. Ahí les va. Empire of the Sun. La de, con la de Alive, que fueron los que cerraron, obviamente. Estaba Maribu State, Leon Bridges, Roosevelt, Dry, Darius, Caloncho, Simpson a Huevo, Drama, Luis Hoffman, Go Golden Junk, Life on Planets, Rosas, Romo, Rubio, Matías y Daniel.
Nada más.
O sea, tremendo, tremendo. Pero ahí te va. Aparte hubo un chorro de actividades. Por ejemplo, todo lo recaudado se usa justamente para reforestar muchas zonas del país utilizando las bombas de vida, que son estas que tienen semillas y demás. Bueno, hubo un montón de actividades, ahí te va. Es que la gente estaba rayada, feliz, y lo que le sigue, estaba la Fábrica de la Alegría, donde la gente, ellos llegaban y les regalaban ya su doctor Simi, ¿ok? Y ahí en la Fábrica de la Alegría personalizaban su doctor Simi.
¡Ay, qué lindo!
¡Bueno! Luego estaba el Golfito de Similandia. Uh-huh. Descubrieron todos los productos de Simi Space, ¿ok? Aparte estaba el café Simi. La gente,
delicioso.
Y la gente conoció más de cerca los productos que están ahorita haciendo un hitazo, como está el Eternal Secret, Alpha, el X-Gear, las simigomitas, las multigomitas, ya sabes.
Ricas
también. La gente también pudo ir al pabellón de Dr. Simi, ya sabes, de Simi Planeta, para hacer sus propias bombas de vida. Y conocieron de cerca todo lo que son las clínicas veterinarias de Simi Pet Care. Pero ahí les va.
Okay. Es que verás,
Dr. Simi es mágico.
Sí.
Hay un video que ya se volvió viral de un perrito que llega y se echa deshidratado en el concierto enfrente del Simi Pet Care.
No me digas.
No, es como de
Dios. La veterinaria. O sea,
salen, lo atienden, ¿sí o no que así fue? Salen, lo atienden, es que está aquí mi niña de Simi. Uh-huh. Salen, lo atienden, o sea, lo levantan, lo van a dejar como nuevo al perrito y ya hasta le pusieron de nombre Fest, por lo del Simi Fest.
Por el Fest.
O sea, tú imagínate, 15,000 personas gozando de todo esto. La gente ya lo espera, es una locura, con un cartel que te mueres.
Qué padre.
Claro, qué está padre. Tremendo.
Segundo año consecutivo.
Adoro al doctor Simi, no, le mandamos besos y abrazos.
No, besos.
Besos y abrazos, sí. Por supuesto.
No, es una cosa impresionante. Todo gracias. Lo que hace, lo hace con causa.
Siempre nos traes buenas noticias del doctor Simi.
Pues no, es
por
que
eso
no
me encanta que venga.
Yo soy la más feliz de claro, venir a saludar.
Gracias, Luz. Gracias. Vamos a corte gracias. Y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hey, Columbus, it's Jenny and Bill from Simple Bath and Kitchen. Are you thinking about updating your bathroom or kitchen?
Don't call some big out-of-town franchise. We're local, top to bottom, right here in Columbus.
We know our city, we know the homes, and we always treat every project like it's our own.
On time, on budget, zero pressure, so you can actually enjoy your home.
Visit simplebathandkitchen.com today.
We make it simple for you.
That's simplebathandkitchen.com.
Simplebathandkitchen.com.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso y fíjense que ayer en Arts de Pedregal, ahí en esa plaza, Richard Gere, que ha estado, bueno, estuvo en México, luego se fue a Guadalajara, se fue también a Los Ángeles, regresó y anoche estuvo ahí en el dando una conferencia acerca de este documental del Dalai Lama. Entonces, pues platicó con algunos medios. Yo no pude llegar. Pues yo ya lo había entrevistado anteriormente por Zoom, porque él estaba en España y yo en mi casa.
Así es.
Ajá. Entonces lo entrevisté acerca de este documental y que iba a venir a México a promocionarlo. Y también va a la FIL de Guadalajara.
No, pues qué buena historia.
Para seguir promocionando el documental.
Dalai Lama.
Acuérdense que él ha tenido una relación muy cercana con el Dalai Lama. Ha luchado mucho por los tibetanos, uh-huh. Por la invasión de China hacia Tíbet, en fin. Entonces, ayer habló de eso, y ahí estuvo, y miren lo que dijo.
Richard Gere está de visita en México. Hoy participará en las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y ayer hizo una parada en Ciudad de México para presentar su más reciente documental, Sabiduría y Felicidad, en el que logró mostrar a su santidad, el Dalai Lama, con toda su divinidad, pero también en un ejercicio muy honesto, su parte de hombre, con dudas e imperfecciones, que con trabajo mental logró superar. En un panel al que Todo para la Mujer tuvo acceso, el galán de Hollywood reveló que a los 22 años en Nueva York conoció el budismo y la figura de Tenzin Gyatso, la 13ª reencarnación del Buda de la compasión y líder del Tíbet, quien huyó de su tierra por la invasión de China. Un hombre que le cambió la vida y le dejó un entrenamiento muy valioso.
Una de estas enseñanzas es Bojang,
which is literally mind training.
Que es literalmente esta enseñanza o entrenamiento de tu mente.
Everything about the mind,
todo lo que tiene que ver con la mente,
is really mind training.
Todo lo que es este tipo de enseñanza de la mente, aparte de la meditación, es un entrenamiento de tu mente.
You can't stop the mind from thinking. You can't stop it. It's impossible.
Es imposible evitar que piense nuestra mente.
But you can stop attaching to the thinking.
Pero tenemos que empezar a separarnos de este pensamiento.
You know, whether it's a good thought or a bad thought, you can train yourself to detach from that process, that flow of commenting. Ourselves in the world.
Independientemente de qué sea lo que estás pensando, bueno o malo, sí tienes la capacidad de empezarte a separar de este flujo de pensamientos.
El protagonista de Mujer Bonita reveló que estas enseñanzas han llegado hasta sus hijos más pequeños y que espera que pronto alcancen al presidente de su país, Donald Trump.
Children, children, I have 5-year-old and 6-year-old and they're still in that space.
Yo tengo todavía mis hijos, uno de 5 y otro de 6 años.
And we have a 79-year-old president who's still in that space.
Y tenemos un presidente de 79 años que sigue estando en ese rango.
So the first thing is just witness it. You'll be able to watch the mind.
Primero es poderlo atestiguar, observar tu mente, observar cómo van y vienen tus emociones.
I had a wonderful teacher of mine once, Nyosho Ken Rinpoche.
Yo tuve un magnífico profesor, Nyosho Ken.
And I used to go see him in Thimphu in Bhutan.
Lo veía en Bhutan.
He was quite old.
Debía bastante grande.
And he was sick, so he wasn't communicating. You had to get very close to his mouth.
Y además uno se tenía que
acercar right mucho.
Le tenemos que poner la oreja en la boca porque hablaba muy bajito.
He said, you know, I have friends who like to go to the movies.
Y me decía,
and they like
¿sabes?
To,
tengo amigos a los que les gusta ir al cine.
And they like to watch television.
Y les gusta ver la televisión.
And they watch the plays and watch all these entertainments.
Y ver todos estos programas de entretenimiento.
I don't get it.
No entiendo.
He said, I just watch my mind.
Yo nada más observo mi mente.
What a spectacle.
¡Qué espectáculo!
Durante su ponencia ocurrió algo muy gracioso cuando la traductora le tuvo que explicar que hablaba más que él porque nuestro idioma utiliza más palabras. El actor cerró la premiere de su trabajo fílmico conviviendo con personalidades como Patti Chapoy, Santiago Krill y Claudia Lizaldi.
Spanish is 25% longer than English. Yes. Le estoy diciendo que el español toma más palabras que el inglés.
Así, Gear sigue su compromiso con difundir las ideas del Dalai Lama por el mundo y hace la férrea petición de que algún día pueda regresar a Lhasa y restaurar su gobierno para seguir llevando sus enseñanzas de amor y compasión que hoy más necesitamos. Para Grupo Fórmula, Eddie Gutiérrez.
Sí, ahí está.
Bueno, estamos de regreso.
Lalito, bien, buena entrevista. Bueno, buena
participación. La conferencia estuvo bien, las preguntas
estuvo
interesante. Y qué bueno, Max, que es, diga, al final hay muchas partes de Hollywood obscuras. La gente que apoya a Trump, la gente que no apoya a Trump, la gente que apoya los derechos humanos. Y creo que Richard Gere tiene...
Ah, sí, me invitaron, pero ya no llegué.
Sí, fue Lalito en tu representación.
Estaba en otra entrevista, ya no me dio tiempo. Pues, y el tráfico estaba así.
Sí.
No, pues ya ni modo.
Pero Lalito viene,
sí,
y no, y su
lo
foto.
Lo he entrevistado, Flor. Lo entrevisté al principio cuando recién él estaba todavía en España.
Fíjate. Sí.
Por cierto, ¿no te han dado la entrevista?
Todavía no, Max.
Todavía no dice.
Ya está acabando el documental.
Ay, Mauricio, ¿de qué? De Cinemex, ¿no? Que no nos ha pasado la entrevista, ¿tú crees?
¿Cómo? ¿La tiene todavía enlatada?
Como una semana, ¿no?
Sí, fue de la semana pasada. Ay, sí, cierto.
La semana ya, pasada. Mao,
muéchate con esa entrevista en esta
y posición. No, y no nos la ha mandado. Y como ellos se quedan con el...
Sin testigo.
Con el testigo, ajá. Pues nos las tienen, o sea, que mandar, ¿cómo? Y no nos las han mandado.
Ay, Mauricio, manda.
Yo estaba en mi casa y el guapísimo estaba en España. Hasta hablamos en español un ratito.
Mira, ¿qué tal?
Bueno, me dijo algunas palabras porque está aprendiendo español. Acuérdense que él está casado con una española y vive en España y quiere sacar su residencia en España.
Ah, pues la va a lograr.
Ah, sí.
Nada más,
sí,
claro. Oye, con una inversión, nada más, ¿cuánto tiene dinero este hombre? Nada más con que compre una propiedad de 10 millones de pesos.
Ya, no, hombre, con 500 mil pesos te dan la residencia.
¿500 mil?
Dólares.
Por
sí.
Eso, 10 millones dólares. De pesos.
Ahí está, Marquito, bueno. Ya.
Ay, ¿yo de dónde? Pues. Y yendo a bailar a Chalma.
¿Tú? Pues tú viajas en este programa más que todos los de aquí. Claro. Tres veces, tres periodos al extranjero, Marquito.
Gracias a Florecita Plata.
Oigan, y fíjense que en otro tema, David Cepeda. ¡Ay, no! No, ya llegaron las madres. Sí,
ya llegué, mi querida Maxi. ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte. Pues ya llegaron los regalos. ¿Qué más? Los regalos, las promociones para sentirse bien, para mejorar su salud.
Mejor la salud que los regalos.
Sí,
bueno,
pero...
la salud es un regalo que sí, Dios nos da, regalo, y que hay que apreciarlo. como nada en el mundo.
No pasa nada, pero cuando te enfermas, ahí sí ya sufres. Como que no lo valoramos, eso sí, hasta que lo perdemos. Por eso usted manténgase saludable, manténgase con un buen ánimo, sobre todo viéndose bien, que también eso es importante. La apariencia también es importante, porque también cuando uno se ve al espejo, pues que veas algo que te guste, claro, que veas que puedes detener un poco el paso de del tiempo. Y eso lo lograron en el Instituto Politécnico Nacional. Ellos crearon un tratamiento para todos los que vivimos corriendo, que vivimos estresados, que no comemos saludable. Se dieron cuenta que ahí estaba la clave. La falta de nutrientes es la que provoca las enfermedades. Por eso es importante, pues, nutrir, pero de una manera inteligente. Ellos crearon un tratamiento a base de células madre. Lo que hicieron fue a través de bioestimuladores y de muchos nutrientes y muchos antioxidantes específicos pensados para nutrir las células madre. Es que esa es la diferencia, no es como cualquier suplemento que te puedas tomar, que también es muy bueno. Este, lo que hicieron fue estudiar qué es lo que comen las células madre, con qué funcionan, con qué duran más, con qué pueden activarse, y por eso este tratamiento es tan exclusivo. Lo tenemos aquí en nuestro país, es una investigación formidable que va a ayudar a que primero tengas mucha energía, mucha vitalidad durante todo el día. Te va a ayudar a que empieces a reparar todo lo que maltratamos: órganos, cartílago, tejido, hueso, la piel, que se ve espectacular. Promueve la elasticidad y la firmeza, y además mejora la concentración, porque luego andamos que se nos olvida todo, mi querida Max, y andamos, ¿y cómo se llamaba? Y no te acuerdas. Bueno, eso también tiene que ver con lo que platicaba. Entonces, este tratamiento te ayuda a que tengas mayor agilidad mental, y sobre todo con esta cantidad de nutrientes y de antioxidantes te vas a sentir muy bien y te vas a ver bien. La calidad de el cabello, las uñas, que también luego están muy quebradizas, la piel. Es un tratamiento muy completo. Y aquí es donde viene lo bueno, porque tengo que traer promociones.
Eso.
Regalos para todo el auditorio. Tienen que comunicarse al 55-56-49-44-44. Hoy voy a regalar todos los regalos que dimos durante todo el año en un solo paquete. Por eso le conviene marcar. Primero, 12 meses de este tratamiento. Yo le regalo otros 12 meses adicionales. Estamos al 2x1. Le voy a incluir el reloj inteligente con pantalla touch, los audífonos AirPods, el tratamiento de rejuvenecimiento facial, que cómo no lo piden, que trae crema, jabón y mascarilla, que tienen células madre, colágeno súper hidratante, y además el aparato de regeneración facial, que es viral en internet, para eliminar arrugas, que también tiene una cuestión de tensión, de calor, padrísimo, y la batería de cocina de 12 piezas para que ahí hoy sirva su cena de Navidad en una batería de lujo que va hasta la puerta de su casa completamente gratis. ¿Quiere todos estos regalos? Marque 55 56 49 44 44. Repito, 55 56 49 44 44 y terminación 42 y 43. Todos los regalos que dimos durante todo el año en un solo paquete.
Gracias, Sari.
Gracias, gracias a ustedes.
Bueno, Max, rápidamente, el público nos está escribiendo, me dice, Maxine habló con los productores, dice, y el público, ya no queremos ver a los mismos, por favor, pues sí, metan nuevos, no queremos ver novelas de antaño, hagan nuevas novelas. Pues sí. Público nos está escribiendo en la comunidad de
Ándale, vámonos a corte, ahorita volvemos.
Regresamos completamente en vivo aquí a Todo para la Mujer. Max se acaba de ir porque tiene una cita, pero bueno, pues ya mañana estará aquí con nosotros. Y queremos darle la bienvenida a este programa al maestro Raúl Carballeda y, bueno, al excelente cantante, ya la escucharon, Carmen Saraí, porque nos traen buenas noticias. Ya estamos en diciembre, uh-huh, y ya lo que sentimos es la Navidad, los arbolitos y también la música que forma parte de esta época, ¿no?
Correcto. Y la buena noticia es la Navidad.
Eso.
O sea, esa es la buena noticia y es justamente lo que Carmen y yo hoy queremos platicarle. Queremos que se haga de nuevo trending topic, sería, ¿no? ¿Cómo se llama la onda? Sí, yo no me la sé mucho, pero
que se haga viral
otra vez, ¿no? De promocionarla, que se ponga de moda, porque sí, yo creo, y no sé qué opinen ustedes, pero creo que la Navidad se ha ido desgastando un poco en el terreno del significado verdadero.
La comercialización.
Sí, sí, correcto. Y no quiero echarle la culpa a algo específico, pero sí creo que lo más importante es que tengamos esa idea original de lo que verdaderamente es la Navidad, uh-huh. que no se diluya, y precisamente para eso Navidad en las películas. Y tenemos un show maravilloso donde Carmen Saraí está haciendo la voz maravillosa de una de las películas, que es Frozen,
sí.
Aunque el concepto del show no es presentar una película con los personajes, sino ellas, o sea, las voces originales. Las voces. Tanto Carmen Saraí como Romy Marroquín, que son la princesa Elsa y la princesa Anna de Frozen. Y bueno, pues un show que se concibió en Argentina y en el cual ellas estuvieron el año pasado.
Así es.
¿Cómo te sientes?
Pues estoy muy contenta de que ahora este show que estuvimos el año pasado en Argentina presentándonos en el Gran Rex, uh-huh. Gran Rex se llama, uh-huh. Hoy ando tonta. Uh-huh. Y le fue muy bien, ha sido de los espectáculos más bonitos que he hecho, la verdad, por la combinación de tener una orquesta en vivo, uh-huh. un coro de adultos, coro de niños, bailarines, actores. Entonces, y entonces es como una historia que va contando una niña, es ver la Navidad a través de los ojos de esta niña y ella bailando todas estas películas. En esta ocasión, en esta edición, tocan Frozen, por eso estamos Romina y yo siendo parte de este show. Está Frozen, está El Grinch, está Mi Pobre Angelito, uh-huh. y está El Expreso Polar. Y nosotras no nada más cantamos Frozen, también tenemos otras intervenciones con otras canciones, pero de eso va la historia. La niña va hilando en sus recuerdos todas estas películas.
¿Hay diálogo que a todos nos pura música?
Sí, también hay parte de diálogo. Justo platicábamos eso
hace un rato. Sí, porque la niña es la que nos va contando cosas. Exacto, sí. Es justamente el hilo conductor y tiene algunos diálogos con uno de los personajes, que es el muñeco de nieve. Que,
esto,
que sí, sí, señor. Sí,
bueno, no interrumpimos, maestro, pero qué padre también al final crear un concepto, porque seguramente muchos niños o papás de niños que nos están escuchando decir, yo quiero estar ahí.
Claro.
Ahora, sí. ¿Qué va a encontrar en la experiencia? Ya nos contaron, es una historia, pero ¿dónde van a estar? ¿Cómo puede la gente? ¿Es un único show?
No, tenemos 5 funciones.
Perfecto.
Quiero aclarar que no es un show para niños, uh-huh. es decir, por supuesto que también...
Familiar.
Pero es familiar. Uh-huh. Todos los niños de corazón pueden estar ahí. Y lo importante es que tenemos tantos recursos. Vamos a hacer más de 100 personas en escena.
Wow.
Con una gran orquesta en vivo de 35 músicos, con un concepto muy bonito y muy emotivo. Centro Cultural Teatro 1, lo que antes eran los términos, ¿se acuerdan?
Sí.
Bueno, pues esos que todo el mundo le sigue diciendo igual. Es un teatro grande, con una capacidad maravillosa, con grandes recursos, una tremenda pantalla.
Y es el más grande.
Es el más grande. Y bueno, muchas coreografías, muchas voces con unas armonías increíbles. Pero todo para poder llevar a la gente a que recuerde que la Navidad no es lo que ahora se está diciendo. Ahora ya dicen, pues las fiestas, ¿no? Uh-huh. Y no, la Navidad viene de natividad. Uh-huh. ¿Quién nació? Uh-huh. Y bueno, pues hace 2000 años,
Jesús.
¿Verdad? Uh-huh. Tiene nombre y apellido el que nació, uh-huh. Jesús de Nazaret. Nazaret. Y se nos olvida invitar a la fiesta al cumpleañero.
Exacto.
Así que, pues nos gustaría mucho que la gente pudiera ser parte también de este recuerdo, ¿no? Christmas viene de Cristo y que lo pudiéramos volver a poner de moda.
Claro.
Estaría bueno.
Carmen, ¿nos puedes cantar un pedacito? Seguramente mucha gente nos está escuchando y que tiene intención de ir al show. ¿No? Uh-huh. Una pequeña probadita.
Que vayan a escuchar esto de libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libertad sin vuelta atrás. Pero que vayan a escucharlo con orquesta.
Con orquesta, sí.
No,
claro.
Eso es una gozadera.
Es un agasajo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Oye, ¿y de Argentina cómo fue el feedback? ¿Cómo ha sido en Argentina?
En Argentina fue maravilloso. Te digo que ellos ya tienen ya los productores, sí. Pues es un espectáculo que presentan año con año y van cambiando. Es un éxito. La gente ya espera ver de qué va a tratar Navidad en las películas ese año, para ir con toda la familia. Se ha vuelto como una tradición. Y pues esa es la intención también, que aquí en México...
¿Proyectan algo de películas o nada? Como para que tengan
no, no, no. Hay pantallas, pero están... el espectáculo es 100% original, digamos, y la música es pues esta que te va a ti a recordar cosas, porque te vas a acordar cuando veías Mi Pobre Angelito cuando eras niño. Claro que sí.
Porque además, yo ya estaba muy grande, la verdad.
No, pero son películas emblemáticas, ¿no? Sí, por donde las veas, cada uno tiene un nicho de y un grupo de edad, ¿no? Y una generación.
Sí, icónico, porque, bueno, por ejemplo, yo que soy gente Disney de hace más de 30 años y que he estado en prácticamente todas las películas haciendo coros, personajes y tal, pues la gente me identifica mucho así, o como la cuestión de la academia, pues sí, pero también ahora el poder hacer un par de personajes en este espectáculo, el poder dirigir a toda esta gente, a mí me toca la dirección de escena y es verdaderamente un reto, pero está precioso, está bien bonito y sobre todo que creemos que la gente se va a emocionar enormemente.
Maestro, ¿cuándo arrancan estas 5 presentaciones?
12, 13 y 14 de diciembre solamente. El día 12 tenemos función a las 8 de la noche. Ajá. Y sábado 13 y domingo 14, 4 de la tarde, 7 de la noche.
¿Bajo la producción de?
Jorge Rubio y Romina Marroquín. Ay, y Jorge Guido, que los tres están ahí trabajando durísimo para que pueda salir todo esto.
Nos van a dejar boletos, ¿verdad? Para toda la gente.
Yo espero que haya como unos 1,300 de regalo.
¿Qué tenemos? A ver, ¿cuánto vamos a ver?
No sé, pero
¿cuántos van a ser?
Pues, no sabemos, pero ahorita...
Ahorita la noche. Son cinco, ya nos están diciendo cinco pases dobles.
Que
a la multilínea. Que vayan
llamen para que vayan a disfrutar.
¿Cuántos temas interpretas,
Carmen? Híjole, yo creo que como unos 7 más o menos.
Uh-huh. Ah, pues son 6, casi 30 números musicales.
Sí, hay muchos números musicales. Y te digo, ahí está el coro. Para los niños es muy emocionante ver personitas pequeñas también ahí, ¿no? En el escenario y eso les
digo. Raúl, ¿nos puedes cantar un pedacito algo para el público?
Por ejemplo, puede ser a zumbar. Dientes del león podré soplar y hacer lo que hace la nieve en el verano.
¡Ay, qué padre!
No, yo no hice la voz original de Olaf, pero ahora me toca el resto.
Se está divirtiendo.
De llegar. Me estoy divirtiendo, cállate. Me estoy divirtiendo un buen. Pues,
¿Cómo coordinan tanta gente en escena? ¿100?
¡Ah, buena pregunta!
100 pues, artistas en escena.
Está padre. Bueno, de esos, 35 están sentaditos en sus en su silla y con sus instrumentos.
Sí.
Porque son la orquesta, pero de ahí 20 elementos de coro extraordinarios, 16 niños que te los comes, están increíbles, de verdad, y muchos de los personajes, no solamente Romina y Carmen, también estará Mario Girón, ganador de la Academia del año pasado, que también ahora nos acompaña, ¿por qué será? Y también tenemos a Santa, va a llegar Santa Claus, llega el Grinch, que es todo un Grinch, ¿no?
Perfecto.
Cosas así. Así que, bueno, pues todavía muchas sorpresas más.
Pues muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Carmen. Ya lo sabe, Navidad en las películas, en el teatro. Bueno, Centro Cultural Teatro 1. Correcto. Y nosotros ya nos vamos. Gracias, Marco.
Un placer. Que saludos a Maxine.
No se despeguen la noche con lo mejor del programa. Y mañana en punto a las 11 de la mañana lo vemos aquí en Todo para la Mujer. Quédese en la señal de Grupo Fórmula. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.